tomándose un cafecito. Sí. Está Mauricio Barrera también, un hombre que está muy cercano a nosotros todo el tiempo con la información. Le vamos a saludar.
Sí, a esta hora abrimos el Café 1120. Lo saludamos al intendente Fabián Martín. Intendente, buen día.
Buen día.
Un placer.
Muchas gracias por
intendente invitarme. De Rivadavia.
Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por recibirme acá con el café.
O sea, mucho, bueno, lo hablamos por teléfono permanentemente. Es bueno vernos cara a cara a esta hora de la mañana y tomándose un café. Y empezando, ¿no?, la entrevista, ¿no? Hay muchos mensajes de nuestros oyentes que en un ratito vamos a ir leyendo alguno de ellos para que usted conteste, pero empezamos con el tema del día, ¿no?, particularmente la llegada de Massa al gobierno. ¿Cómo analizan ustedes desde la oposición esto?
Bueno, a mi entender, todavía no digo, la mesa de Juntos para el Cambio en la provincia no nos hemos reunido, nos reunimos el lunes pasado. Lo que pasa que con este gobierno nacional nos deberíamos estar reuniendo prácticamente todos los días, ¿no?, porque todos los días hay novedades. Particularmente, digo, no hablo por todo nuestro frente, hablo de manera particular. Particularmente veo que es más de lo mismo. Hace algún tiempo atrás llegó el ex gobernador de Tucumán, Mansur, a la jefatura de gabinete, con muchísimas expectativas, que duró 3 o 4 días, que a las 7 de la mañana hacía conferencia de prensa, que era todo. Y se desdibujó. Luego, tiempo después, llegó Daniel Scioli, también con las mismas expectativas, se desdibujó. Hace 25 días atrás asumía Batakis como ministra de Economía, también con algo de expectativa. Y la echan. Y ahora viene Sergio Massa. Creo que, a ver, primero, respecto a Bataki, va a Estados Unidos, va a hablar con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, va a hablar con gente importante, acordando, tratando de llegar a un acuerdo, no sé si acordó, tratando de llegar a un acuerdo, y cuando venía en vuelo la destituyen. Es decir, una falta de seriedad para la Argentina. ¿Cuál es la imagen de la Argentina hacia afuera, no? La Argentina necesita inversores. La Argentina necesita dar confianza. Y la verdad que con estas cosas no la da, y por muchas otras cosas más. Por lo tanto, Sergio Massa, veo que es más de lo mismo. Ojalá me equivoque, porque particularmente, aunque no soy del mismo sector político, quiero que el gobierno le vaya bien para que le vaya bien a los argentinos, porque en definitiva en el medio estamos los argentinos, ¿no?
¿Cree que va a seguir el mismo plan de lo que fue Batakis, lo que fue Alberto? Es que él no sé sigue siendo un soldado.
Claro, ¿cuál es el plan?
Claro.
No, pero yo creo, Juan, es una buena pregunta.
Porque fíjese que hay una gran expectativa en esto, en muchos. El mismo argentino que está desesperanzado, triste, bajoneado, entiende que esta llegada podría traer un poco de esperanza. Ahora, usted me dice, es más de lo mismo.
Si no se cambian las ideas, es decir, por más que cambiemos cara de cara, ministros y otros ministros y ministras, si no se cambian las ideas, el país no va a salir adelante. Hoy tenemos, entre todas las, es decir, tenemos muchas cuestiones para poder hablar y que el país está en la situación que está por múltiples cuestiones. Pero hay una, yo voy a apuntar una. Hoy tenemos el país cerrado hacia el mundo, ¿no? Es como si yo tengo un kiosco y lo tengo cerrado. Más cerrado que abierto, lo abro 2 horas al día. Y me preguntan, ¿por qué no abrís el kiosco? Y no lo abro porque me viene cara la boleta de la luz. Es decir, vemos el árbol, pero no vemos el bosque. Entonces, no exportamos porque el gobierno entiende, una idea realmente retrógrada, el gobierno entiende que si exportamos, por ejemplo, carne, que hemos sido el país exportador de carne históricamente, el gobierno entiende que si exportamos, internamente va a aumentar el precio de la carne. Y claro que va a aumentar, porque nuestra moneda no vale nada y la carne se cotiza en dólares afuera. Ahora, lo que no ve el gobierno es que va a traer muchísimos recursos y que los productores ganaderos van a tener recursos, van a poder hacer crecer su hacienda, sí, van a poder dar trabajo.
El Banco Central que lo está necesitando.
Exactamente, es decir, va a haber una dinámica en la economía. Tampoco permite que ingrese. Es decir, que se importen productos, cuando el 80% de lo que ingresa es para la producción. Entonces, tenemos un país cerrado. ¿Qué pasa? Las empresas hoy no solamente tienen el problema de la inflación, sino que tienen el problema de la falta de insumo. Nosotros, por ejemplo, compramos luminarias LED. Hasta hace 2 o 3 meses atrás, o 4 meses atrás, salíamos a comprar, comprábamos 200, 400, teníamos 10, 15 oferentes que nos querían vender luminarias. Hoy de todos ellos han quedado uno o dos, y compramos de a 20, de a 40, porque no hay insumos.
Iba a decir, justamente en materiales eléctricos no hay presupuesto.
Neumáticos, remedios. Yo fui al dentista la semana pasada. El dentista me dice, mira, compré anestesia. Dice, mira, algo básico y elemental. Porque compré anestesia por adelantado, digamos, compré un poco más de lo que le correspondía, de lo que compraba habitualmente, porque tenemos miedo que nos quedemos sin anestesia. Es decir, imagínense, estamos hablando de medicamentos, de cuestiones graves por cerrar el país. Tenemos un país cerrado con socios estratégicos. ¿Cuáles son los socios nuestros? Más pobres que nosotros. Es decir, peores que nosotros. Cuba, Venezuela, Nicaragua. No, Argentina tiene muchísimos recursos naturales. Está fallando la política. Tiene mucha gente
ustedes
que quiere
también
producir.
Fallaron en la política también, con la gestión de Macri.
Bueno, eso es,
a ver, digo, lo pongo en la mesa lo pongo en la mesa porque también creo que es parte de la consecuencia de la realidad de hoy, digo, hoy, también,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Ahora, yo le digo, en todos estos años de democracia que vamos a cumplir ya casi 40 años, salvo el gobierno de Alfonsín, el gobierno de la Rúa y el gobierno de Macri, creo, si mal no recuerdo, todos los demás fueron gobiernos justicialistas. Entonces, claro que hay responsabilidades compartidas, pero también veamos cuánto le toca a uno y cuánto le toca a otro. Ahora, el gobierno de Macri, yo en líneas generales coincido con usted, se falló en muchas cosas, por algo se perdió la elección, pero Macri, primero, que la deuda que se tomó de los 45 mil millones de dólares, parte fue para pagar también la mala administración de Cristina Fernández de Kirchner, y otra parte fue para que no hubiese déficit primario en la Argentina. Es decir, cuando terminó Macri su gestión, prácticamente el gobierno no tenía déficit. Tenía la deuda, pero no tenía déficit. Por eso la energía se pagaba como correspondía, porque, digamos, no estaba subsidiada, hubieron inversiones en materias energéticas. Bueno, este gobierno volvió a la política del populismo, decir, bueno, si por la energía hay que pagar 10 pesos, paguemos 2. Sí, y todo eso es subsidio, hace que digamos, y especialmente el gasto de más que tiene el Estado en un montón de cuestiones superfluas que no son importantes, y no me refiero a los planes sociales, sino a otras cosas, a la política en sí, que tiene un gasto extraordinario e ineficiente, hace que el Estado gaste mucho más de lo que ingresa. Entonces tenemos un Estado absolutamente fundido. Hoy la deuda se ha multiplicado, que dejó Macri, se ha multiplicado en muchas veces más. Se habla de hasta 8 veces más. No sé, es lo que yo he leído, pero sin lugar a dudas, lo que tenemos que hacer los argentinos es no tanto mirar para atrás, hay que mirar para ver si hay responsables, por supuesto, pero tiene que haber un acuerdo nacional. Yo, si fuese Massa, ¿qué haría? Yo llamaría a un acuerdo nacional con una, digamos, con una visión, mirando al futuro. Diciendo,
¿se puede hacer un acuerdo nacional con Cristina detrás?
No, qué buena pregunta. Creo que no, porque quien llegue, en este caso Massa...
Porque Massa no es un libre pensador acá.
No, por supuesto. Bueno, Massa, digo que es más de lo mismo, porque en definitiva termina siendo funcional, por no decir títere, pero termina siendo funcional a Cristina, que es quien tiene el manejo de la cuestión. Creo que queda absolutamente desdibujado, lamentablemente, el presidente. Digo, es lamentable lo que sucede con la figura del presidente, pero bueno, es la realidad que nos toca. Y la verdad que a quien le toque, para hacer bien las cosas, hay que tomar medidas que no son simpáticas. Es como un enfermo, ¿no? Cuando dice, mire, al paciente, el médico le dice,
bueno, usted esas medidas no simpáticas a Macri lo llevaron a perder una elección.
Bueno, entonces, bueno, pero a ver, deberemos aprender los argentinos a madurar. Deberá haber alguien que nos saque de este pozo y que diga, mire, argentinos, vamos a tener que hacer cirugía mayor, como un enfermo, ¿no? Vamos a tener que hacer una cirugía mayor, va a doler, va a ser algún tiempo, pero después vas a estar mejor. Vamos a tener que hacer cirugía mayor. Vamos a hacer esto, adelantar a los argentinos lo que se va a hacer, llegar a un acuerdo, a un consenso con la mayor cantidad de fuerzas políticas posibles, no solamente políticas, gremiales, empresariales, llegar a un consenso que todos nos ajustemos, que todos nos, digamos, hagamos el esfuerzo y que veamos hacia dónde vamos y que veamos un poquito la luz allá en el fondo del túnel. ¿Cómo vamos? Vamos de mal en peor. Y la verdad que por eso digo, ojalá me equivoque. Hace algunas semanas ustedes me entrevistaban por el tema de Bataki y dije, ojalá me equivoque, pero no veo que tenga futuro. Y hoy digo lo mismo, ojalá me equivoque, pero no veo que Massa tenga futuro.
¿Cómo recae esto en el contexto municipal? Rivadavia, que tiene que ejecutar obras, que tiene un proyecto político, económico, social, productivo en su departamento.
Afecta igual que afecta en una empresa, igual que afecta en un comercio, igual que afecta en una familia. La economía, digo, es decir, la inflación. Nosotros, la inflación va más rápido que el aumento de los ingresos. Entonces, ¿qué quiero decir? Nosotros vamos a hacer una obra, supongamos, y hacemos el cálculo de la obra, y bueno, vamos a construir 200 metros de vereda, vamos a poner luminaria, X plata. Cuando empezamos a ejecutarla 20 días después, un mes después, 40 días después, que está desactualizado ese presupuesto, ¿no? Y los ingresos son más o menos los mismos. Entonces, las cosas son cada vez más caras y los ingresos son los mismos. Lo mismo que pasa en una familia, lo mismo. Por lo tanto, nos afecta gravemente. Nosotros hoy estamos garantizando los gastos fijos, sueldos, contratación de camiones, prestación de servicios. Y de ahí en más, somos muy cuidadosos en los recursos. Veníamos inaugurando una obra por semana y estamos inaugurando una obra cada 15, 20 días. Hemos bajado un poquito el ritmo de obra para ver qué es lo que sucede.
La provincia es diferente, la mirada de la provincia es diferente con la de la nación. El gobernador el viernes habló con nosotros y dijo, tengo muy buena relación con la oposición sanjuanina. A la hora de consensuar políticas que me permitan poder sostener el equilibrio fiscal de la provincia. ¿Ustedes sienten que eso existe, esa relación fortalecida entre el gobernador y ustedes
con la oposición? En cierta forma sí, coincido y diciendo también al mismo tiempo. Hemos tenido una relación, cordial e institucional, pero que creo que la eliminación de las PASO hizo un clic. Se cortó el diálogo. Creo que el gobierno y el gobernador se asustó por los resultados de las últimas elecciones, cuando hubo prácticamente un empate técnico. Ganó el oficialismo por 1.4. Fue el día domingo. El día lunes el gobernador no se expresó. El día martes dijo, vamos a eliminar las PASO porque los sanjuaninos no quieren votar dos veces, cosa que no es así.
Bueno, ojo, lo venía diciendo con un año de anticipación esto de eliminar las PASO.
Claro, pero tomó la decisión cuando vio ese resultado tan ajustado. Yo no sé si hubiese tomado...
Usted dice que no lo hubiera tomado. No, ojo, más allá que él lo planteó a nivel nacional un año atrás.
Yo creo que no, porque, no le va a facilitar nada a los sanjuaninos, porque va a desdoblar la selección. Entonces, los sanjuaninos no es que vamos a votar dos veces, vamos a votar tres, aún eliminándose las PASO. A votar.
Las nacionales sí.
Las provinciales... Sí. Y luego en agosto la PASO Nacional y en octubre la General Nacional. Entonces, en realidad, no se resuelve nada. Pero a partir de ahí es como que se rompió el diálogo, o al menos se desgastó. No digo que se rompió totalmente.
El fallo de la Cámara de ayer, que resuelve no darle lugar a lo de la presentación del kiosquismo para eliminación de las PASO. Ahora viene el análisis con ustedes, la presentación de Juntos por el Cambio es totalmente diferente, porque ya ustedes lo hacen como partido, no como un lineamiento político.
En lo formal es diferente.
¿Por qué? Explíquenos por qué.
Las presentaciones, esto voy a hablar un poquito como abogado, las presentaciones judiciales tienen las cuestiones formales y las cuestiones de fondo. Las cuestiones formales hay que cumplirlo, ¿no? Lo primero que hace un juez es ver si la coma va donde debe ir la coma, si el punto va donde debe ir el punto, ve las cuestiones formales. Sí. Entonces, hay un juez que ratificó el fallo en primera instancia, que es el doctor Romero. Y las otras dos juezas, la doctora Nasif y la doctora María Eugenia Varas, dijeron que esta presentación de los diputados kiosquistas no cumplía con un requisito formal, que es que los presentantes, los diputados, no tienen legitimación para ser demandantes.
¿Partidaria?
No dice partidaria. No tienen legitimación como en su calidad de diputado. Bien. Para ser demandantes. ¿Por qué? Porque entienden que ya tuvieron su posibilidad en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, no analizan el fondo, la problemática, lo que nosotros decimos que no se ha cumplido con el reglamento interno de la Cámara, con las leyes, con la Constitución. No analizan el fondo, dicen, al faltar los requisitos, este requisito formal, lo otro de bien en abstracto, lo rechazamos. Nosotros hemos hecho una presentación que tal vez en el fondo es muy, muy parecida a la presentación de los diputados kirchneristas, pero en la forma no. Nosotros no nos hemos presentado en carácter personal o en carácter de diputado o de intendente o de lo que fuere. Nos hemos presentado como partidos políticos. Entonces, si no pueden los diputados en calidad personal, si no pueden tampoco en calidad de diputado, y eventualmente, supongamos que también nos digan que tampoco tenemos legitimación, eventualmente, si no pudiesen los partidos, ¿quién podría accionar legalmente? Sería una restricción muy grande cuando la justicia debe ser accesible. La justicia no puede restringirse el ingreso de los ciudadanos a la justicia, debe ser accesible. Entonces, tenemos la esperanza de que sí consideren que los partidos tengan legitimación y por lo tanto estas dos juezas analicen ya la cuestión de fondo.
Podría decirle, sí, los partidos tienen legitimación a través de sus diputados. Y sus diputados, ahí caería la misma situación que Lealtad Justicialista. Así que, efectivamente, claro, usted tiene legitimación por el beneficio de la democracia. Tuvo diputados.
Y lo trataron en la Cámara.
Bueno, pero le da la primero, misma resolución. Primero, tenemos partidos que han firmado la presentación que no tienen diputados.
Exacto.
Segundo, los partidos son mucho más amplios que los diputados. Es decir, hay muchas más personas.
Después hay otra presentación del PTP que no tiene representatividad en el ámbito legislativo, ¿no?
Exactamente. Estaría esa tercera presentación.
Que es muy similar a la de ustedes.
A la nuestra.
Como partido.
Porque lo hacen como partido.
Si no les dan la derecha en eso, ¿se sigue avanzando?
En principio, lo que hemos hablado, que sí, que vamos a seguir avanzando. Porque además,
van a la corte. A la corte.
A ver, vamos a ir a la corte de la provincia, que ahí estimativamente, estimo 2 meses, más o menos 2 meses, y a partir de ahí, cualquiera de las partes que se entienda perjudicada puede ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y estaríamos llegando sobre fin de año, tiempo más, tiempo menos,
es decir,
sobre fin de año.
Para que la gente entienda, la eliminación de las PASO, ¿eso está vigente en San Juan? No.
No.
No tiene sentencia firme todavía.
No, porque hay
tres causas.
Claro. Tres causas. Tres hay causas. Una que digamos, la revirtió, la que la
todavía
de ayer,
no se han eliminado las PASO.
Todavía está vigente la nuestra y la del PTP. Y la del PTP. Por lo tanto, deberemos esperar estas resoluciones. Pero aún así, cualquiera de las partes puede apelar. En definitiva, vamos a tener sistema electoral, un poco se va a aclarar cuando haya sentencia firme.
Y eso es a decir, fin de año estamos hablando.
Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida, sí, que es hasta que donde pretenden llegar.
Si es que llega.
Si es que llega.
O no.
Ustedes pretenden llegar.
Nosotros pretendemos llegar hasta ahí.
Hasta la Corte Suprema.
Pero bueno, también tenemos la esperanza de sacar un resultado favorable en esta.
Antes que
la semana que viene, el 2 de agosto, creo que es martes, sí, es la audiencia.
Sí. Y después, ahí tiene 15 días.
15 días. Por lo tanto, bueno, tenemos la esperanza de que resulte airoso. Uh-huh. Ya tenemos un juez, digamos, de los 3 votos, por una cuestión de lógica, ¿no? Uh-huh. No es porque yo me haya comunicado con el juez. Hay un juez, que es el doctor Romero, que dice que lo que dictaminó la doctora Tetamante en primera instancia, él concuerda, en líneas generales, concuerda. Pero hay que ver estos 2 votos de la doctora Nassif y Vara. Mm. Entonces habrá que esperar. Primero, si nos dan legitimación, que yo creo que sí, porque si no, ahí entraremos en un problema más grave. Y en segundo lugar, si nos dan legitimación, que analizando las cuestiones de fondo, yo estoy seguro que las cuestiones de fondo son tan sólidas que va a ser muy difícil revertirlo. Por eso nosotros, no yo particularmente, yo intervine en la primera charla, pero nuestros abogados vieron muy bien el tema formal, porque sabíamos que en el fondo la razón, entendemos nosotros, la tenemos, pero sí sabíamos que si nos faltaba una coma en la presentación, las cuestiones formales las iban a observar. ¿Cómo corresponde
y
también?
¿Y por qué tanta necesidad de las PASO cuando Macri en algún momento también habló de eliminar las PASO?
No, pero acá no se trata de defender las PASO. Se trata de que el gobierno, el 16 de diciembre, volvemos al punto clave, ¿no? El 16 de diciembre, de motus propio, atropelló contra todo. Trató un tema tan importante como el Código Electoral sobre tabla. De hecho, le costó la ruptura del bloque oficialista. Lo hizo de motus propio, sin consenso. Lo hizo mal. Para colmo, lo hizo mal. Atropelló. Hubo una votación donde había una moción para que pase a comisión, 13 votos para que pasen a la comisión, 8 para que se trate sobre tabla, 17 abstenciones, está la foto y es prueba, y uno de los fundamentos de la doctora Tetamanti fue eso. No se observó la votación, el presidente de la Cámara, el vicegobernador Gattoni, manda a votar nuevamente y ahí gana el oficialismo. Es decir, un atropello desde todo punto de vista. No es que nosotros defendamos la PASO, lo que nosotros no queremos es que se atropelle como patrón de estancia y se haga lo que una o dos personas quieran sin observar las reglamentaciones y las leyes que rigen en la provincia.
Hay muchos mensajes de los oyentes, vamos a meternos un poquito con el reclamo y el planteo de los oyentes. Vamos con alguno de ellos a esta hora.
Buen día, María Silvia, Juancito. Para el intendente de Rivadavia, lo vamos a hacer un poquito más corto al audio, lo que sí, bueno, si sí, después se lo podrían pasar en privado al otro más extenso, que lo si lo puede escuchar, porque tiene que ver aquí con el Valle de Aramburu, el tema de lo que es poda, iluminación, dentro de lo que son los sectores de cada área del valle, específicamente el área 5, que es la más grande, ya que son una boca el lobo, igual que el pasillo que se comunica entre las dos áreas que tiene salida a la comisaría 27, igual el tema de la Luis Catán y la garita de la policía, la plaza de la Payoque del Valle, que pueda hacer, les hace falta limpieza, más cuidado, más riego, las veredas están llenas de vallo, y bueno, de evitar todo con la iluminación dentro de las áreas que lamentablemente se viven metiendo, entrando y saliendo malvivientes, venta de drogas, y con lo del Valle Ose también, que está ahí atrás del Valle de Aramburu, lo que es el tema sequías, podas, por el tema de iluminación, porque ya ha habido un par de inconvenientes con sobos anteriormente.
Bueno, yo le digo al oyente que el barrio Aramburu y el barrio Ose nunca antes han estado iluminados como hoy, sus calles. Lo que pasa es que, bueno, el barrio Aramburu pasa igual que en el barrio Rivadavia Norte. La gente no entiende, no es culpa de la gente, es culpa del IPB. Que esos no son lugares públicos, son lugares, espacios en común de los propietarios de los departamentos. No es como si un vecino pide que, digamos, comparándolo, como si un vecino pide que le iluminen el fondo de la casa. Lo que pasa es que la gente no lo entiende y esos departamentos deberían pagar expensas.
Y ya lo toma como derecho adquirido.
Claro, y bueno, pero entonces nosotros, digamos, si intervenimos, no corresponde, pero si intervenimos en uno de los sectores, tenemos que intervenir en todo el barrio. Es una cuestión, de todas maneras vamos interviniendo. Bien. Pero es una cuestión, es un espacio común. Es decir, no pueden ir, supongamos, una escuela y claro, acampar ahí, porque es un espacio común, es de los vecinos del lugar y deben mantenerlo los vecinos del lugar. Pero sí estamos dispuestos a ir resolviéndolo. Lo que pasa es que también por ahí se ilumina, y es verdad, o se queman las luminarias o las rompen. Bueno, pero al no haber un mantenimiento y una organización de parte de los vecinos, bueno, suceden estas cosas.
Le voy a pedir que sea breve porque son muchísimas. Buen día, por favor, señor intendente. Necesitamos urgente reductores de velocidad en calle Las Palmas, entre Avenida Libertador y calle Los Tilos. Es muchísimo el tráfico vehicular. Dice, pasa la línea 122 de la red Tulum también.
Sí, todos los vecinos piden reductores de velocidad. Es decir, la verdad que es difícil, deberíamos poner reductores de velocidad en absolutamente todo Rivadavia. Nosotros estamos poniendo reductores de velocidad allá donde hay escuela, donde hay niños, ¿no? Donde hay clubes, donde hay una iglesia, donde hay, y bueno, o donde hay donde hay accidentes a menudo. Adoptamos el tema de la rotonda, que la verdad nos dio muy buenos resultados, pero sí, los pedidos de reductores de velocidad son muchísimos, y bueno, no.
Usted sacó las nomadas, esas que se hicieron. Ahora, con reductores avanzados, digamos.
Sí, estamos avanzando. Les repito, lo que pasa es que si avanzamos,
no todas las zonas son propicias para reductores, lo que está diciendo.
Hay algo que sucede, y yo no. Es decir, cuando el vehículo pasa rápido por el frente de mi casa y corre riesgo mi familia,
me preocupo.
Yo pido reductores. Cuando ando cuatro cuadras, me empiezan a molestar, ¿no? Y hubo un intendente, antes que yo llegase, que se la criticó por el tema de los reductores de velocidad. Y me acuerdo cuando ella me reuní con ella para ya la entrega al mando, me dijo: Fabián, a los barrios que he ido me han pedido reductores de velocidad. Y a mí me pasa lo mismo. Nosotros somos un poco más precavidos en la colocación de reductores, bien, pero hay calle, como calle Las Palmas, que tal vez amerita que se coloque.
Saludos para el intendente, y le preguntaría si sabe el caos que produce en calle Libertador, donde tienen una sede comunal, estacionando doble fila los camiones de la basura, cometen infracciones girando en U. Todo esto produce un caos vehicular en la avenida. Yo pregunto, ¿no tienen un obrador donde puedan reunirse los camiones, digo Libertador, entre Vieites y Cabañas? Sí, sí.
Tiene razón el señor o la señora, tiene toda la razón del mundo. Estamos viendo cómo lo corregimos. Hemos descentralizado. Antes había un obrador donde en calle Meglieri, que pasaba más o menos lo mismo, atrás de las facultades sociales. Hoy lo hemos descentralizado en 5 comunas para que, bueno, sea todo mucho más ágil. Tiene toda la razón del mundo. Vamos a ver cómo lo resolvemos a esto de los camiones paren, para que busquen a la gente, para que busquen herramientas. Bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos, pero sí, toda la razón.
Pedí al intendente, que yo he ido varias veces a la municipalidad, porque yo tengo el baldío que está atrás en el barrio AXA, que tiene comunicación con la COL. Y bueno, está lleno de... Yo quisiera que intime al hombre del terreno para que lo limpie, porque yo han salido 2 álamos y a mí me están levantando la pared. Y no sé qué hacer en ese caso, porque yo he ido varias veces a la municipalidad y no... O sea, me dicen que sí, que van a venir, que lo van a intimar, y resulta que están dele construir ahí por la COL, que sale, el terreno está por COL y sale por, a comunicación con el barrio AXA.
Sí, sí, sí. También, toda la razón del mundo, la señora. Nosotros estamos intimando a los propietarios de los terrenos. Porque hay que vivir al lado de un baldío durante años, es una agonía, es como un cáncer, ¿no? Primero empieza despacito, luego hay gente que lleva 20, 30 años viviendo al lado de un terreno.
Están intimando.
Estamos intimando. Ahora, yo le diría a la señora, o que Juan, ustedes le pasen a, sí, Mauricio,
bien,
para comunicarnos con ella, porque a lo mejor lo podemos resolver el tema de los árboles, esto que está diciendo. Bien. Pero bueno, a lo mejor le resolvemos el tema de los árboles, pero luego le va a quedar la inseguridad, sí, le va a quedar...
El baldío sigue estando.
Sigue estando. Y bueno, estamos intimando, varios baldíos se están cerrando gracias a las intimaciones, pero tampoco podemos atropellar y entrar a propiedad privada. Es toda una cuestión bastante compleja, pero sí, Rivadavia tiene un montón de lugares céntricos, donde está todo urbanizado, que hay baldíos inmensos. Y que los dueños de los baldíos lo dejan ahí también por una especulación económica, porque cada día ese metro cuadrado de tierra vale más. Entonces,
pero cerrado les va a valer igual también.
Por supuesto, sí, o sea, no, por supuesto. No, tiene,
y vas a
por
evitar eso, que se te transforme en un basurero.
Tiene que cumplir, porque estamos aplicando sanciones.
La justicia.
Estamos aplicando multas, y son multas bastante elevadas.
Hola chicos, pedirle al intendente más iluminación y seguridad en la zona de la Escuela Nuevo Cuyo, porque los docentes que asisten al establecimiento sufren de constantes robos allí. Robos de ruedas de auxilio, vidrios rotos.
Sí, sí, sí. Sí. Es lo que dice lo bueno, ya. Perfecto, lo vamos a tener en cuenta. Sí, sí. Se ilumina. Sí, ahí el barrio Nuevo Cuyo en la bebida. Vamos a tener muy en cuenta ese reclamo.
Al señor intendente, buenos días. Felicitaciones por la gestión. La limpieza de calle Libertador es una maravilla. Hacía mucho que no pasaba esto, ni con Elías Álvarez, ni con Ana María, dice este oyente. Felicitaciones, intendente.
Bueno, gracias.
Bueno, son algunos los mensajes, ya le vamos
después,
a pasar.
Después pasenos sí, todos los mensajes.
Todo, porque me quedan varios.
Estamos en tiempo para ir cerrando. En claro. Este plazo que le queda ya para terminar la gestión, Fabián, ¿cuál es su análisis respecto de lo que tiene que llevar y seguir hacia adelante en el proyecto? ¿Qué quiere dejar en Rivadavia? Usted nos repite. ¿Y cuál es su futuro político?
Bueno, a ver, nosotros habíamos planificado una serie de obras que hoy realmente no sé si la vamos a poder llevar adelante. Me gustaría poder cumplir. A ver, por supuesto que siempre uno imagina una X cantidad de obras o de cosas por hacer y no las puede cumplir a todas, pero sí tratar de cumplir la mayoría. Va a quedar, veremos las salas velatorias. Y algunas otras obras, estamos terminando el parque integrador allá en Meglioli y Comandante Cabot. El parque autóctono, el parque integrador allá en calle Ilias, en lo que es barrio, que se integran todas las plazas del barrio Stotag, del barrio Portal de los Andes y del barrio o del Loteo Bloise. arreglar todo lo que era la vieja curva de Los Tontos, que también son tres sectores, sur, norte y oeste, que hay para arreglar, y las plazas de los barrios, especialmente del barrio Guasul, Villa Seminario y CGT Rivadavia. Básicamente eso es lo que hoy tenemos, me gustaría poder cumplir, además de algunas otras obras, y bueno, y que quede, y Rivadavia tiene el 60-65% de luminarias LED, que se han mejorado mucho. Me gustaría llegar casi al 100 o lo más aproximado posible, pero hoy estamos muy condicionados con la situación económica, así que veremos, trataremos de hacer lo máximo posible. Lo que sí, deberemos seguir llevando limpieza, es decir, los servicios, garantizarlos. Hoy tenemos una problemática que yo pensé que alguno de los reclamos, seguramente va a haber alguno, con el tema de las obras de cloaca, que las hace el OCE, que rompe, porque son obras necesarias, pero son obras molestas, y después hay un bacheo, pero el bacheo no queda igual en la calle. Que nosotros no alcanzamos a firmar el convenio, pero
un compromiso de pavimentación, de
repavimentación. Por parte de la provincia, donde íbamos a pagar 50 y 50, y no lo ha habido, yo supongo también por la situación económica, pero ahí va a ser una situación difícil de poder resolver. Eso también me gustaría resolverlo, digamos, de al menos hacer una repavimentación de todos los sectores donde ha habido cloaca, antes de irme. Bueno, hoy estamos muy condicionados por la situación económica. Y mi futuro político ya veremos, es decir, esto que terminé de decir, estoy muy abocado, me lleva mucho tiempo, pero nosotros el año próximo queremos ganar las elecciones, porque entendemos que hace falta un cambio en la nación, que hace falta también un cambio en la provincia, porque hay 20 años de kirchnerismo en la nación y hay 20 años de kirchnerismo en la provincia. También se ha seguido con algunos matices en la provincia diferentes, pero en definitiva es el mismo modelo. Y necesita haber un cambio, porque además la democracia significa alternancia.
¿La única forma que usted sea candidato a gobernador es que Orrego se baje?
Nosotros vamos a tomar decisiones, no sé si es la única, pero vamos a tomar decisiones.
Porque la máxima figura opositora es hoy Marcelo Orrego.
Yo lo que le digo es que particularmente, y creo que Marcelo tampoco, no vamos a competir entre los dos.
¿No va a ser la interna usted?
No, en absoluto.
Pero puede hacer actuar cualquier otro partido del
claro, cambio, puede haber interna por parte de algún otro dirigente o partido, claro que sí, por supuesto. Estarían,
si Orrego da un paso al costado y dice, bueno, no quiero salir como candidato a gobernador, o ustedes lo están respaldando para que él sea.
No necesariamente que dé un paso al costado, sino que veremos el año próximo, tal cual lo hemos hablado en la mesa de Junto para el Cambio Provincial, evaluaremos cuál es la fórmula más potable. Y la fórmula en los departamentos.
¿Para usted la fórmula más potable es Orrego Martín?
Y no sé, no tengo mediciones, porque también no depende de uno. Depende
no, pero usted, gente, como un hombre de política, lleva varios
años.
Somos
dos dirigentes que, más allá de la política, somos amigos. Yo lo aprecio muchísimo a Marcelo en su, como político lo admiro y lo respeto, pero como persona. Y creo que nos complementamos muy bien, armamos un buen equipo. Y donde trabajemos juntos, creo que...
¿Se ve presidiendo el recinto legislativo o en un cargo más ejecutivo, digo, un ministerio?
Bueno...
¿Qué le gustaría más? Si en todo caso el sanjuanino le da la oportunidad de gobernar.
En lo particular me gusta más lo ejecutivo.
¿Un ministerio, por ejemplo?
En lo particular. No digo un ministerio. Digo, en líneas generales. Pero estaré donde me toque estar. Si tengo que estar en un cargo legislativo, estaré. Y si no tengo que estar, no estaré. Es decir, no es una cosa que no tengo una aspiración personal. Yo lo que aspiro es que nuestro frente, Junto para el Cambio, gane en la provincia.
¿Usted entiende que puede pasar en esta próxima elección?
Sí, quedaremos. Sí, claro. Yo creo que tenemos
altas posibilidades. ¿Por votos que ustedes se ganaron o por el voto bronca de la gente?
Por las dos cosas. Es decir, cuando alguien gana una elección... por lo general, o muchos de los votos son porque quien gobierna no lo hizo bien y por lo
deposita
tanto
la confianza
en otro, ¿no? Como nos pasó a nosotros en 2015 cuando ganamos en Rivadavia. Perón decía que siempre el oficialismo es quien gana o quien pierde las elecciones, porque el que está en el llano es muy difícil que, digamos...
¿Se ha vuelto peronista ahora?
No, pero sí leo, me gusta leer mucho. Y digo, con Marcelo formamos un buen equipo, nos complementamos muy bien. Y yo no tengo ningún problema en ir al al cargo que me toque, y ahí voy a estar
poniendo. Ir al frente también, digamos, ir como sí, candidato a gobernador.
Ir al frente, ir segundo o ir o no ir, es decir, por decir los extremos.
Sí, sí, se entiende.
O en el, o ir de, en el medio, es decir, no tengo ningún problema, iremos donde cada uno tenga que ir. Hoy Marcelo está liderando el frente, yo en eso soy absolutamente respetuoso porque se lo ha ganado, porque es así. Por eso digo, no voy a ir a hacer una disputa interna, que sobre todo los problemas que tiene el país, la provincia, tengamos una disputa interna, sería la verdad incoherente.
Intendente, le agradecemos. Desde luego es una charla muy fructífera para conocer todas las aristas de la situación que atravesamos, no solo por los habitantes del departamento Rivadavia, por la política, instrumento fundamental en la democracia. No, muchísimas gracias.
El agradecido soy yo, y gracias por los mensajes, porque también nos los llevamos y nos vamos a comunicar con cada uno de ellos. Bien. No yo en forma personal tal vez, pero sí de mi equipo, para que, bueno, veamos a ver si podemos resolver todo. Bien. O parte. Bien. De los reclamos de la gente.
Me queda una pregunta. ¿Logran armar la gran oposición? Con consenso Chihuahua.
Es un buen desafío.
Si consenso Chihuahua va a internas, ¿van en internas con consenso Chihuahua?
Sí. A ver, primero que nos integremos, ¿no? Primero que nos unamos, digo. Yo tengo la esperanza que
lo logre.
Lo vamos a hacer. Yo tengo la esperanza que lo
vamos
a hacer.
Una gran oposición.
Una gran oposición.
Un gran frente.
Siempre puede llegar a haber una tercera alternativa, sí. Puede llegar a haber, pero creo que un gran parte. Ya,
con Chihuahua,
la coalición con cívica ya está con nosotros. Sí, sí. Inclusive yo estuve en Hacha el fin de semana, sí, me acompañó Facundo Guzmán.
Sí. ¿El frente Chihuahua todavía no?
El resto no. Pero bueno, hay muy buen diálogo con la gente del GEM.
¿Y si no van a una interna o no?
No, bueno, pero primero nos tenemos que integrar para ir a una interna, ¿no? Claro. Primero nos tenemos que sumar. Ahora, sí también...
Si se integran, abren las puertas para que se juegue una...
Pero es que no sabemos el sistema electoral, Juan.
No, está bien. Pero digo, en esta disyuntiva de lo que se está dando ahora,
sí, por supuesto. Pero, a ver, lo único que tenemos que coincidir en algunos puntos para que no sea una unión por unirnos nada más...
No, ya tenemos varios ejemplos.
Claro, sino que tengamos coincidencias, más coincidencias que disidencias. Eso es lo único que tenemos que limar.
Muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias
a ustedes. Muy amable.